En los anteriores episodios de Sopa y Seco, transitamos por la cocina de 100 años de soledad y algunos platos del Caribe colombiano, por el ingrediente estrella de la gastronomía latinoamericana, el maíz, por las empanadas del sur, la comida navideña, los cócteles, el asado argentino, y hoy nos adentraremos en la selva amazónica. Hola Cristina, pasa, pasa.
Hola Julián, aquí estamos de nuevo y como siempre con muchas ganas de aprender. Y hoy especialmente con una gastronomía que de entrada nos puede parecer un tanto desconocida y poco cercana.
Pues prepárate porque hoy creo que la cocina se nos va a quedar pequeña. Hola, os hablan Julián Figueres y Cristina Osorno desde el corazón de la casa, la cocina. En el control, o sea, en el horno de Radio Maconda, está Albert Fernández. Y esto es Sopa y Seco, un espacio literario y gastronómico creado por la Biblioteca Gabriel García Márquez y Casa América Cataluña. Sopa y Seco, el programa que alimenta el estómago y el espíritu a través de la literatura. Cristina, si te parece, vamos haciendo honor a nuestro oficio y vamos a arrancar con una cita literaria.
En la ribera del Amazonas, las familias preparaban el pescado en fogones sencillos, cubiertos de hojas frescas para conservar el sabor puro del río. Las madres enseñaban a los hijos a limpiar el pescado con movimientos rápidos y precisos, y los más pequeños ayudaban a envolverlo en hojas de bijao antes de ponerlo sobre el fuego. Mientras el aroma del pescado asado llenaba el aire, el resto de la comida tomaba forma. La chonta se transformaba en una pasta suave y terrosa, y el aguaje, con su piel morada y brillante, era el postre perfecto. La comida aquí no era solo un acto de supervivencia, era una herencia que se transmitía de generación en generación, un ritual ancestral en el que la tierra y el río hablaban a través de los sabores y los hombres respondían con gratitud.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
Ya que esta cita nos ha puesto en situación, ahora vamos a buscar una música que nos ponga en ambiente. Vamos con La Canoa, de Susana Baca, una delicada canción que evoca la vida a orillas de los ríos amazónicos, ideal para percibir la conexión con la tierra y sus frutos.
La canoa un grito y un disparo, una ribera sorda, más disparo.
Cristina, ya que has introducido la cocina del Amazonas con ese fragmento, pues vamos a presentar al invitado de hoy. Ya saben que en esta mezcla que es Sopa y Seco, literatura y gastronomía, siempre tenemos un invitado especial que normalmente suele venir del ámbito de la gastronomía. Pero esta vez la suerte nos permite contar con un escritor. Hoy tenemos un invitado de lujo, el periodista y escritor peruano Joseph Zárate, una de las voces más potentes y comprometidas del panorama narrativo contemporáneo. Autor del extraordinario libro Guerras del Interior, con el que ganó el premio Ortega y Gasset en 2016 y el premio Gabriel García Márquez de Periodismo en 2018. Zárate ha recorrido el Perú narrando historias de vida marcadas por la tensión entre tradición y modernidad, explotación y resistencia. Sus crónicas han puesto en el mapa las luchas cotidianas de personajes invisibilizados, desde comunidades indígenas hasta recicladores urbanos. Hoy conversaremos con Joseph sobre los sabores que han acompañado sus viajes y relatos. Porque si la literatura alimenta el alma, la comida sin duda nutre las historias. Bienvenido, Joseph. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti, Julián y Cristina, por invitarme. Es un placer estar con ustedes.
Bueno, hace días que teníamos muchas ganas con Julián de dedicar un episodio de Sopa y Seco a la comida del Amazonas, que como decíamos al principio, quizás es una gastronomía que sentimos un poco distante o desconocida. Bueno, y finalmente nos hemos motivado también porque justo ahora tenemos en la ciudad 3 exposiciones que están dedicadas a esta región latinoamericana y que queremos también aprovechar para recomendarles. Una de ellas es Amazonía, del fotógrafo Sebastián Salgado, pero también está la exposición Cartografía Indígena, Descolonizando Mente y Espacio, producida por Casa América Cataluña, y que enseña cómo actualmente la cartografía se ha convertido en una importante herramienta de gestión de los territorios indígenas del Acre, una región en la Amazonía brasileña. Y finalmente, otra muestra que también podemos visitar actualmente es Amazonías, el futuro ancestral, que está en el CCCB y en la que, por cierto, tú has trabajado, Joseph, ¿verdad?
Sí, sí, tuve el honor, el privilegio de poder ser parte de, digamos, del comité que hizo la investigación previa, ¿no? Para poder después, liderados por Claudio Carreras, poder levantar, digamos, la exposición, ¿no? En el SCB.
Y es impresionante, son preciosas todas estas exposiciones, así que aprovechen también. Entonces, nada, hoy vamos a enfocar esta conversación en torno a la comida amazónica o amazónicas, porque una de las cosas, ¿no?, que hemos aprendido es que no hay una Amazona, sino que son muchas Amazonías. Y vamos a hablar precisamente también de ese vínculo de la comida con la cultura, con la historia y con el entorno.
Bueno, pues vamos a presentar una de las caras duras, ásperas, oscuras del mundo amazónico.
Fragmento de Un niño manchado de petróleo, un texto de Joseph Zárate. Desde mitad del siglo XIX, con el auge sangriento del caucho, la selva peruana no había sido tan codiciada. Las sociedades indígenas siempre habían producido todo lo que necesitaban. Cazaban, pescaban, recolectaban, cultivaban la tierra. No dependían del exterior para su sustento y tampoco podían acceder a productos que ellos no produjesen. Años después, la fiebre del petróleo y la construcción del oleoducto norperuano causó una demanda masiva de mano de obra en la selva del Perú. Con los salarios de las empresas, los indígenas compraban radios, escopetas, medicinas. No eran pocos los que gastaban en cerveza y putas. Comunidades nativas enteras dejaron de ser autosuficientes para depender del dinero ganado en las petroleras. Se mudaban a las ciudades o a los campamentos en busca de un mejor futuro. Algunos olvidaban su lengua y sus costumbres. En la ciudad, creyeron, podían ser alguien. Bueno, Joseph, en tus crónicas hablas mucho del territorio y la vida en el Amazonas, especialmente en la Amazonía peruana, incluyendo la alimentación y las tradiciones culinarias de estas comunidades indígenas. Y queríamos preguntarte, para empezar esta conversación, ¿qué nos cuentas, qué nos cuenta la comida de esta región que no podríamos descubrir de otra manera?
Yo creo que con una palabra que has mencionado al inicio, ¿no?, que es la palabra territorio, ¿no? Para las comunidades indígenas, en realidad para las comunidades que tienen un vínculo muy, muy potente con el espacio, con la geografía, con la naturaleza, el territorio no solamente es, como dije, la geografía, el espacio, digamos, el bosque, el río, el valle, ¿no? No solamente es eso, sino también es la cultura viva que está en esta geografía, digamos, ¿no? Un ejemplo de eso es lo que acabas de mencionar al inicio de esta exposición de cartografía en Casa América Cataluña. Yo tuve la oportunidad de ir a verla y es alucinante porque cuando tú observas un mapa occidental, digamos, solamente ves nombres de lugares, las carreteras, digamos, y poco más, información un poco más, numérica, más factual, digamos. Pero cuando vemos los mapas hechos por las comunidades, vemos que esos territorios son territorios vivos, ¿verdad? Donde ellos pueden representar no solamente la forma del río, sino lo que hay en el agua del río, los peces que hay en el río, los tipos de peces, los tipos de árboles con sus nombres originarios, los espacios donde los abuelos contaban ciertas historias sobre el origen de repente de algún alimento o de alguna especie animal. Entonces, esa es un poco la aproximación que tienen estas comunidades con el territorio y, por supuesto, la alimentación es parte de esa cultura viva, ¿no?
Una de las claves parece estar en esta cita que ha leído Cristina, que es que siempre habían producido todo lo que necesitaban. ¿De qué manera ha cambiado esto?
Bueno, ciertamente ha ido cambiando a lo largo de los siglos, sobre todo por la incursión de nuevas economías, ¿no? Uh-huh. La antropología, la arqueología más contemporánea, que ha estado investigando sobre todo esta región del mundo, la región amazónica. Piensen ustedes que la Amazonía ocupa más del 40% de Sudamérica, uh-huh, ¿no? De la geografía de Sudamérica. Y hay un arqueólogo, ¿no? Muy, muy reconocido, brasileño, que se llama Eduardo Neves. Tiene estudios muy profundos, muy contemporáneos, sobre las civilizaciones que habitaron la Amazonía, sobre todo la Amazonía brasileña, hace milenios. Y él ha podido descubrir, gracias a las nuevas tecnologías, yacimientos arqueológicos, terraplenes, objetos de cerámica, que tienen 8.000 años, que tienen 10.000 años.
Wow.
Y eso rompe un poco esta idea o este imaginario estereotipado, digamos, de la selva virgen, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un territorio donde hubo civilizaciones humanas, donde el ser humano modificaba de alguna manera o se relacionaba con la naturaleza para poder obtener de ella sus propios alimentos. Entonces, me parece que hoy en día eso se ha perdido de vista, ¿no? Y bueno, yendo un poco a tu pregunta, ¿no? A partir de, digamos, del siglo XVI, con la llegada, pues, de la invasión europea a América, se han comenzado a dar una serie de ciclos económicos que en algunos libros de historias le llaman bonanzas, ¿no? En un primer momento fue, digamos, la bonanza de la canela, la bonanza, pues, de las pieles de animales, la bonanza de, digamos, el caucho, que fue muy brutal. Sí. Ustedes deben saber esto también. Después la bonanza, pues, del petróleo, la bonanza de la hoja de coca, ¿no? Vinculada al narcotráfico. Ahora estamos en la bonanza, digamos, de la minería ilegal y también de la deforestación de los bosques, de las hidroeléctricas, en fin, todas esas economías, esos ciclos de bonanzas que en verdad son ciclos destructivos, han ido de alguna manera modificando los patrones de consumo de las poblaciones indígenas o originarias, ¿no? La migración también ciertamente va mezclando, ¿no? La migración afrodescendiente, la migración europea que llegaba a esta zona, y va mezclando también los sabores, las culturas, claro, las costumbres, y obviamente los patrones de consumo van cambiando, ¿no?
¿Y cuál dirías que es el plato amazónico que mejor ha sabido conservar el vínculo con las tradiciones ancestrales?
Uf, es una pregunta muy buena y difícil de contestar, pero en mi experiencia yo te podría decir que, al menos en la región que yo más he recorrido, ¿no? Que es la selva del Perú, creo que un alimento muy importante que ha sido y es y seguirá siendo la base de la alimentación de la población amazónica es la yuca, ¿no? Uh-huh. La yuca en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Ahí en la selva sobre todo se identifican dos tipos de yuca. Está la yuca dulce, ¿no? Que es la yuca que cuando una vez que tú la sancochas la puedes consumir inmediatamente, ¿no? Y luego está la yuca brava o la yuca amarga, ¿no? Que es una yuca que sí necesita un tratamiento, digamos, de remojarlo varios días, etcétera, para poder luego consumirla, porque es venenosa, ¿no? Entonces, con estos dos tipos de yuca se van haciendo diferentes tipos de preparaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las preparaciones más comunes es, por ejemplo, el casabe, ¿no? El casabe, que es como una especie como de tortilla, sí, como un pan delgadito hecho con la harina de yuca, de la yuca brava, ¿no? Que se consume mucho en la Amazonía colombiana, ¿no? Y se consume, es como una especie como de tortilla.
De arepa, pero en lugar de maíz, de yuca.
Como una arepa amazónica.
Ok, algo delgada, así. No tan gruesa como la venezolana.
Sí, es como una especie de tortilla, es un poquito dura, ¿no?
Okay.
Y puedes hacer como distintas preparaciones con eso, ¿no? Es muy versátil, digamos. También está por otro lado la fariña, ¿no? Que es, digamos, es también de la yuca brava, ¿no? Es como una especie de harina, pero un poco más granulosa, ¿no? Y que la puedes combinar con las sopas y la puedes combinar con muchos platos, ¿no? Que también es muy rica. Al principio a mí la verdad que no me gustaba mucho, pero conforme fui acostumbrándome, la fui consumiendo y le fui agarrando el gusto, ¿no? Y otra preparación también importante con la yuca es la bebida, ¿no? A la bebida. En las poblaciones originarias de la Amazonía peruana, sobre todo, y también en Brasil, en Colombia, está lo que se llama el masato, ¿no? El masato es una bebida fermentada, hecha a base de yuca, y a veces se le coloca un poco de camote o boniato, que le llaman, que es este tubérculo dulce, ¿no? Que es morado, pero sobre todo es yuca. Y tradicionalmente, la manera de preparar esta bebida fermentada es las mujeres lo preparan, ¿no? Y lo que hacen es sancochan, procesan la yuca y luego la mastican. La mastican y luego la ponen en una especie como de recipiente y se va fermentando. Originariamente se prepara de esa manera y se produce pues una bebida fermentada, ¿no? Y es bien curioso, cuando tú visitas las comunidades amazónicas, por ejemplo, las comunidades ayánicas, ¿no? Que ocupan la selva central del Perú, cuando tú visitas cada casa, cada mujer prepara su masato. Entonces, si tú visitas una casa, viene la señora de la casa y te saca un recipiente hecho de calabaza con masato. Y tomas, es como una especie de hospitalidad. Vas a otra casa, te sacan más masatos. Si visitas 5 o 6 casas, al final terminas un poco borracho, ¿no?
Yeah.
Pero es su forma de generar vínculos, de hospitalidad, ¿no?
Okay. Sí. ¿Y la chicha? ¿También hay chicha que se hace con yuca?
Sí, pero digamos, la chicha que se hace con yuca es el masato,
vale,
¿no? Solo que tiene esta manera de prepararse, ¿no? O, la chicha que se hace en los Andes, por ejemplo, se hace con maíz, ¿no? Uh-huh. Y con otras cosas, y tiene otra preparación, ¿no? Pero en el caso de la Amazonía, esa es la preparación que normalmente se hace, y es algo que se mantiene hasta el día de hoy, porque es parte de su raíz cultural, ¿no?
Uh-huh. O sea que las esencias están en la autenticidad de los ingredientes. O sea, la yuca es un ingrediente clave y eso condiciona toda la gastronomía amazónica.
Por supuesto, ¿no? Es una raíz que ha encontrado en la Amazonía un territorio fértil para poder ser cultivado, ¿no? Porque piensa tú que, claro, la papa, por ejemplo, es muy importante en los Andes, pero la papa se puede cultivar en las alturas, ¿no? Y la papa no se cultiva, no es tan sencillo cultivar papa pues en la selva, ¿no? En cambio, la raíz de la yuca tiene unas características botánicas específicas y que te permiten pues poder cultivarla y que se hace desde hace milenios, ¿no?
Sí, la yuca incluso ha llegado también acá, no la yuca brava, pero yo creo que la yuca dulce sí es la que también solemos consumir aquí, la encontramos ya en los supermercados y bueno, que se puede, como tú decías, no tiene una gran elaboración porque no hay que extraerle el veneno ni nada, sino simplemente pelándola, cocinándola, uh-huh. La puedes comer, es como almidón, ¿no? Como muy, 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 muy suave. Ahora que mencionas la yuca, Joseph, encontramos un texto de Eduardo Galeano en su libro de los nacimientos, sí. Donde explica pues como el origen de muchas cosas y entre ellas muchos productos. Y bueno, vamos a compartir este pequeño texto sobre la yuca, Eduardo Galeano. Ningún hombre la había tocado, pero un niño creció en el vientre de la hija del jefe. Lo llamaron Manny. Pocos días después de nacer, ya corría y conversaba. Desde los más remotos rincones de la selva, venían a conocer al prodigioso Manny. No sufrió ninguna enfermedad, pero al cumplir un año, dijo, me voy a morir, y murió. Pasó un tiempito, y una planta jamás vista brotó en la sepultura de Manny, que la madre regaba cada mañana. La planta creció, floreció, dio frutos. Los pájaros que la picoteaban andaban luego a los tumbos por el aire, aleteando en espirales locas y cantando como nunca. Un día, la tierra se abrió donde Manny yacía. El jefe hundió la mano y arrancó una raíz grande y carnosa. La rayó con una piedra. Hizo una pasta. La exprimió. Y al amor del fuego coció pan para todos. Nombraron Manny Oca a esa raíz. Casa de Maní. Y mandioca es el nombre que tiene la yuca en la cuenca amazónica y otros lugares.
Qué lindo.
Y en este fragmento también nos da pie para preguntarte también otra cosa, Joseph, con respecto también a las tradiciones culinarias en el Amazonas, y es por las cocinas, pero ya la cocina como espacio físico. Entonces preguntarte, dentro de las malocas, o sea, como que en qué lugar de la maloca se ubica la cocina o está por fuera, y cuáles serían los utensilios típicos de esas cocinas indígenas, digamos, esos objetos que, por ejemplo, no encontraríamos en nuestras cocinas.
Sí, bueno, en mi experiencia, ¿verdad? Porque ustedes comprenderán que la Amazonía es muy grande, ¿no? Y cada cultura tiene su propia manifestación. Las cocinas siempre están ubicadas fuera de la maloca, porque cuando hablamos de la maloca hablamos después de un espacio ceremonial importante para poder compartir el conocimiento, ¿no? Entonces las cocinas normalmente están fuera, ¿no?, de la maloca, y siempre están pues liderados por las mujeres de la casa, ¿no? Y bueno, y básicamente una vez que los alimentos han sido preparados, pues se llevan al espacio de la maloca, ¿no?, donde se comparten, etcétera, ¿no? Pero yendo un poco a lo cotidiano, digamos, en las casas, las cocinas pues siempre son básicamente hechas de leña, ¿no? A menos pues que haya, bueno, hay lugares de la selva donde ciertamente hay, digamos, cocinas eléctricas, eso también cambia un poquito, pero si vamos un poco al origen, sobre todo son cocinas de leña, ¿no? Que se hacen con los restos de los árboles que caen o que están, digamos, alrededor de la casa. Y los utensilios, es bien interesante, porque sobre todo, al menos lo que yo he podido ver, son los platos, por ejemplo, son hechos sobre todo de las calabazas, ¿no? Que son como unas, sí, pues, o sea, las calabazas secas, y las van pelando y van formando unos platos cóncavos, ¿no? Ciertamente hasta el día de hoy he podido ver pues que la gente en verdad utiliza sobre todo las manos para comer, ¿no? Cuando es la yuca la comen con la mano, el pescado lo comen con la mano, la carne de monte la comen con la mano. Y bueno, de nuevo, ¿no?, la presencia de la yuca, además del masato, está también presente de manera, digamos, sancochada, o hacen este tipo de preparaciones como el casabe. Pero también es cierto, y es algo que me parece que es importante mencionarlo, la presencia de estas economías y de esos ciclos económicos, la presencia de empresas madereras, mineras, que van generando campamentos, que van generando también, digamos, trayendo esto que entre comillas podemos llamar el progreso económico, ¿no? Van incorporando o van añadiendo a este menú culinario de las vidas de estas personas. Me parece que algo que es bien preocupante, ¿no? Al menos para mí. Prefieren muchas veces esas comunidades prefieren consumir productos que consumimos en la ciudad, como por ejemplo con latas de conserva o fideos o espaguetis y demás, y a veces en detrimento de su propia alimentación, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, una vez en la Amazonía del Perú, en la selva central, en este pueblo Ayaninca, donde de pronto, bueno, imagino yo, ¿no? Uno imaginaría, bueno, vamos a comer, después de tomar masato, vamos a comer carne de monte y demás. Y no, o sea, comen fideos con atún, porque es lo más barato, porque es lo más accesible. Y esa realidad también es importante mencionarla, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la Amazonía, bueno, lo originario, lo ancestral, pero desgraciadamente los ciclos económicos van modificando también, y a veces, muchas veces, para mal, ¿no?
Pero también sucede, porque buscando un poco, preparando el programa, en las ciudades, ¿no? En Bogotá, en Lima, también se abren restaurantes especializados en comida amazónica, y ahí sí como que vas y encuentras como el plato tradicional, ancestral. Entonces es como un poco...
Es una paradoja.
Claro.
Es una paradoja porque, y me gusta mencionarlo porque en verdad eso rompe un poco esta idea, este imaginario de decir, bueno, el hombre de la selva vive de la tierra. Es verdad, pero también es verdad eso que te acabo de mencionar, ¿no? Y mientras que en las cocinas del mundo, la Amazonía y los productos de la Amazonía están teniendo un valor cada vez mayor, económico, cultural y de sofisticación, sí, también, ¿no? Es carísimo ir a un restaurante de comida neoamazónica donde sirven la yuca preparada con una espuma de aguaje y no sé cuánto, mientras que en los pueblos originarios, debido a la explotación de los recursos naturales, ya no se puede cultivar cierto tipo de especies, ya no encuentras pescado, es muy difícil conseguir alimentos, digamos, libres de pesticidas, ¿verdad? ¿Y qué terminas consumiendo? Pues lo que te venden en la bodeguita del pueblo, ¿no? Y eso rompe ciertamente ciertos códigos culturales, ¿no?
Pues vamos con una segunda canción, un clásico de la cumbia amazónica peruana, una pieza instrumental que evoca la energía y el movimiento de la selva con ritmos contagiosos. Se trata del Lamento en la Selva de los Mirlos.
Vamos a ir interrumpiendo la canción también con algunos fragmentos literarios que nos permitan también hablar sobre otros productos, otros ingredientes. Ya pasamos pues por la yuca, por la hoja de plátano también, y vamos a valernos de unos fragmentos de Mario Vargas Llosa, de sus novelas El Hablador, La Casa Verde y El Sueño del Celta. A la hora del rancho nos sentamos en un tronco de balsa y cada cual sacó su fiambre. En una olla de barro, Mascú tenía chicha y pescado envuelto en hojas de bijao. Me dio un poco. Estaba agrio y ahumado, pero sabroso. Paiche, dijo, y luego añadió con una sonrisa, el rey del río. La noche piurana está llena de historias. Los campesinos hablan de aparecidos. En su rincón, mientras cocinan, las mujeres cuentan chismes, desgracias. Los hombres beben culitos de chicha rubia, ásperos vasos de cáñaso. Este es serrano y muy fuerte. Los forasteros lloran cuando lo prueban por primera vez. Hasta que apareció el Santiago y allí comieron por primera vez chitaris que capturaban bajo las piedras del río y cocinaban al humo y un armadillo cazado por los huambisas. Y él, viste que llegamos, Lalita. Esta es buena tierra. Hay comida. Bajó a cenar en la planta baja, en un comedor también iluminado con lámparas de aceite. Juan Tizón y sus compañeros de viaje estaban bebiendo un whisky tibio y aguado. Conversaban de pie, mientras tres o cuatro sirvientes indígenas semidesnudos iban trayendo pescados fritos y al horno, yucas hervidas, camotes y harina de maíz con la que espolvoreaban los alimentos, igual que hacían los brasileños con la fariña.
Joseph, en un entorno donde la naturaleza es tan poderosa pero también amenazada, ¿cómo se convierte la comida en una forma más de resistencia cultural?
Sí, esa pregunta es importante, ¿no? Yo creo que es muy importante y es más urgente hoy en día poder revalorar estos productos, ¿no? Ciertamente, al menos en el Perú, ustedes saben que el Perú es un país muy interesante en su cocina, mundialmente hablando, digamos. Los restaurantes peruanos cada vez más están valorados digamos, de manera global. Ya casi es imposible comer en los restaurantes más requeridos en Lima. Y como había mencionado Cristina, ¿no? Creo que en términos culturales el mundo ha volteado la mirada hacia la Amazonía. Y en particular también en sus productos, ¿no? Como le llaman la gran despensa y demás. Uh-huh. El gran problema, me parece a mí, que hay con esto es que esa revalorización muchas veces solamente beneficia a cierto sector vinculado a las empresas gastronómicas, ¿no? Los restaurantes y demás. O sea, hay como, bueno, voy a ir a comer un plato amazónico, pero eso no se traduce necesariamente en un beneficio a las comunidades más originarias, ¿no? Ciertamente está bien que haya una revalorización de los platos que yo incluso desde niño he comido, ¿no? Porque mi abuela era una mujer que nació en una comunidad indígena. Entonces, hay una revalorización que he visto ha ido creciendo y va a crecer aún más, porque cada vez más la gente quiere conectarse con la naturaleza, con el paisaje, y encuentra en ese tipo de comida tal vez una manera de conectarse con ello, ¿no? pero eso no se traduce necesariamente en las comunidades, ¿no? De repente sí en casos muy particulares, como por ejemplo el cultivo del cacao, para hacer, digamos, no solamente chocolates o también determinado tipo de productos vinculados a ese producto, que traen desarrollo, traen progreso, ¿no? O el paiche, por ejemplo, que también se cultiva en muchas piscigranjas en la selva, ¿no? Este gran, como decía, el gran príncipe o rey de la selva, ¿no? Que es el pescado de río más grande del mundo, que puede medir hasta 2 metros. Uh-huh. Entonces, hay determinados productos que sí están trayendo de alguna manera progreso real a estas comunidades, el cacao, el paiche, el aguaje, ¿no? Que creo que en Colombia se le llama de otra manera, para hacer determinadas bebidas energéticas, para hacer helados, en fin, no es tanto el plato en sí, sino son los productos, ¿sí? Esa es un poco la idea, sí.
¿Y crees que la gastronomía puede ser como una herramienta para proteger el ecosistema amazónico? ¿Hay ejemplos de comunidades que estén defendiendo, haciendo iniciativas en favor del ecosistema amazónico, que estén plantando guerra a las amenazas que tiene?
Ah, por supuesto, ¿no? Por supuesto. En el viaje que hicimos con Claudia Carreras, con Andrés Cardona, que es un fotógrafo colombiano, pudimos conocer muchas experiencias de esto. Pero en particular me acuerdo mucho, por ejemplo, de las comunidades, sobre todo que viven en la parte norte del Perú, ¿no? Comunidades shipibas, comunidades ayánicas, comunidades aguajún, que están trabajando mucho, por ejemplo, con el cacao, ¿no? Uh-huh. Que muchas de ellas, por ejemplo, estuvieron trabajando un tiempo con hoja de coca, plantaban hoja de coca. Uh-huh. Y de acuerdo a determinados programas, muchas veces de cooperación internacional, encontraban en el cultivo del cacao un modo de poder salir de esa cadena de que los oprimía, que los metía en un negocio muy peligroso, ¿no? Entonces cambiaron la coca por el cacao, bien, ¿no? Y eso me parece que es un gran logro, ¿no? Porque el cacao te permite, pues, poder producir diferentes tipos de productos, ¿no? Me acuerdo mucho cuando hablaba con una colega bióloga que trabaja en la selva del Madre de Dios, donde está el pueblo Eseja. Está el pueblo Arakbuk también, en la frontera con Brasil y con Bolivia. Por ejemplo, el cultivo de la castaña, ¿no? Que hay muchos árboles de castaña también. De nuevo, eran personas que trabajaban en minería ilegal y ahora están trabajando en el cultivo de la castaña, que es una nuez, digamos, muy valorada en Brasil, en otras partes del mundo, y han podido reinventar su economía gracias al cultivo de estos productos. El aguaje igual, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía de Colombia, en ciertos pueblos también, mujeres que antes de repente no podían sostener su economía porque de repente, no sé, el padre no cumplía con ciertas obligaciones y demás, de pronto se juntan y comienzan a armar ahí comunidades de mujeres trabajadoras que pueden ganar independencia económica cultivando el aguaje. En fin, hay muchos, muchos ejemplos, pero que me parece que lo central es poner el foco en estos productos, ¿verdad? Que en el mercado internacional tienen mucho valor. Pero sobre todo vigilar que las ganancias de esos productos, lo que podemos llamar, el excedente, ¿verdad?, pueda llegar verdaderamente a estas poblaciones, ¿no? Y que no caigan de nuevo en el círculo de la explotación, ¿no?
Y hablando de recuerdos gastronómicos, mencionabas a tu abuela como una gran cocinera también. ¿Hay algún plato o algún sabor del Amazonas que tú recuerdes de forma especial, así como más a título personal, vinculado, sí, a algún afecto o alguna historia?
Recuerdo todos, en verdad. Yo crecí en la casa de mi abuela, en un barrio popular de Lima, y ella era una mujer de la selva, y me acuerdo que todos los meses ella organizaba un evento en su casa que se llamaba La Juanada Bailable, ¿no?
¿Cómo así?
Juanada.
Juanada Bailable, ¿no? Así como hay en el Perú, hay la Pollada Bailable, que vendes pollo rostizado básicamente y vende cervezas. Es una fiesta y la gente va a comer pollo rostizado, va a tomar cervezas. En vez de hacer la Pollada Bailable, mi abuela hacía la Juanada Bailable. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de hacer la pollada, preparaba el juane. Y el juane es una especie de preparación, tiene como la forma de un tamal redondo, que es como una especie de arroz cocido con pollo, a veces con chancho, a veces con, ¿no?, con otros, carne de monte, que está envuelto en hojas de plátano, de bijao, ¿no? Okay. Y hay otras preparaciones, tiene como A veces le ponen, por ejemplo, cúrcuma y lo preparan con eso. Y al ponerlo con las hojas del plátano, del bijao, adquiere un poco el aroma, el sabor de las hojas. Y se cocina. Yo me acuerdo que mi abuela se levantaba en la madrugada en unas bateas, hacía el arroz, hacía el pollo o la gallina, y toda la madrugada se la pasaba envolviendo esta especie de tamales redondos. Y me acuerdo que siempre me daba el encargo de hacer el letrero en la puerta de la casa. Yo dibujaba, ponía Juanada Bailable hoy, wow, y dibujaba un pequeño Juan al costado verde, ¿no? Ese era mi trabajo.
¿Cómo lo dibujabas? ¿Con pintura?
No, lo dibujaba con plumones.
¿Con plumones?
Sí, ese era mi trabajo. Y era una gran fiesta, ¿no? Y vendían cerveza. Había un plato también muy interesante que se llama el tacacho con cecina. El tacacho es como los patacones colombianos,
okay,
pero aplastados. No son tan duros, sino son un poco más suaves y se hace como una bolita.
Ah, como una canastita, por decir.
Sí.
Ah, o una pelotita.
Una pelotita de plátano, uh-huh, frito, machucado. Uh-huh. Y la cecina es una carne salada, ¿no? De chancho, de res, o de monte. Y lo comes con eso, con una especie como de ají hecho con cocona. Cocona es una fruta de la selva también. Y con el ají charapita, que es un ají pequeñito, rojito, bien picante, ¿no? Y eso te lo comes, es delicioso. Ahorita se me hace agua la boca. Sí, pensando en eso. Y luego la bebida, también se puede hacer refresco de cocona, que es como una especie como de fruta, como un cítrico, ¿no? Que parece como una especie como de manzana. O también con el aguaje, ¿no? Que se puede hacer helados con eso. Entonces era una fiesta de sabores en la casa de mi abuela, por lo menos una vez al mes, ¿no? Y la gente se divertía y ponía Juaneco y su combo, ponía los destellos, ponía los mirlos, claro, y la gente bailaba. O sea, es parte de mi infancia, ¿no?
Qué bien, no sé si te has dado cuenta, tenemos el estudio con un olor a hoja, sí, porque hemos traído las hojas de bijao, ¿no? Uh-huh. La hoja de plátano en la que, como decías, se envuelven estos
Juanes,
o los tamales también, en Colombia le llama fiambre, que era como también lo que se le empacaba a los campesinos, claro, a los jornaleros,
sí,
cuando iban a hacer largas jornadas de trabajo, entonces se les envolvía todo, sí, esto en esta hoja, pero también se usa mucho, he visto, para pescados, y que le da como ese gusto al pescado, la hoja de plátano, o sea, lo envuelven y lo meten al horno y queda con un
por
sabor
supuesto,
muy...
Más que al horno, en la selva lo hacen pues en una especie como de parrillas, ¿no? Lo envuelven y es delicioso con los pescados que hay allá, ¿no? Digamos, la doncella sobre todo es muy rica, el boquichico, ¿no? También me acuerdo que en la casa de mi abuela hacían unas sopas con unos pescados que tienen muy cartilaginosos y que muchas espinas, pequeño, que se llama la carachama. Y hacían como unas sopas, unos caldos con la carachama, es deliciosísimo, ¿no? Que yo en mis viajes hemos comido con Claudio y con Andrés caldo de carachama muchas veces durante todo el trayecto por el Amazonas. El paiche ciertamente también es importante. En la selva se come sobre todo salado, porque lo conservan salado, ¿no? Y me parece como que es una diversidad. Y siempre me acuerdo que está presente el sabor de la hoja, ¿no? O sea, el olor de la hoja del plátano, el olor a verde, ¿no? No sé cómo describirlo, pero es como el olor a verde, ¿no? Y eso me parece que es importante. Y una nota nada más te quería hacer sobre el Juane, para aquellos que están escuchando esto y entiendan por qué se llama Juane, ¿no? Es que se sirve en las fiestas de San Juan Bautista, ¿no? Y el Juane, como es redondo, ¿no? Representa de algún modo la cabeza de Juan Bautista,
claro,
que fue decapitado, ¿no? Entonces por eso se llama Juane.
Eso es redondito y no así aplanado como el tamal.
Bueno, Joseph, como buenos bibliotecarios, estuvimos documentándonos para encontrar muestras de gastronomía y de Amazonia en la literatura, y así pues encontramos novelas de Santiago Roncagliolo, de William Ospina, Rómulo Gallegos, Vargas Llosa, que ya hemos mencionado, y nos llamó la atención una novela que se llama La Virgen del Samiria, de Roger Rumler. Dentro de esta novela encontramos una cita que nos interesó mucho porque habla de la riqueza y el precario equilibrio de dos elementos clave en la gastronomía del Amazonas, que son el río y el pescado.
Nadie podía tomar el agua del Samiria, porque realmente no era agua, sino una espesa sopa hedionda. El agua para beber, entonces, era recogida en cántaros y bidones de los lagos y quebradas que se habían librado de la matanza de los reptiles. Al cuarto día, los peces del Samiria empezaron a morir, asfixiados por el oxígeno envenenado que respiraban. Los pacos y gamitanas morían varados en las playas. Esta última, quizá la especie hidrobiológica de carne más exquisita entre todos los peces del trópico, porque su alimento es el camu camu, uno de los frutos silvestres de mayor contenido de ácido ascórbico en el mundo. Los delfines rosados y grises enloquecían. Saltaban interminablemente hasta caer agotados y muertos. En las orillas cenagosas y en las playas blancas, doradas y calcinadas por el sol, aparecieron las criaturas acuáticas más extrañas, quizás jamás vistas por ojo humano. ¿Eran peces, reptiles o mamíferos? Eran seres de formas extrañas, algunos aparentemente ciegos porque no tenían ojos como las otras especies o, quién sabe, eran especies estancadas en la supuesta cadena evolutiva descrita por Charles Darwin y cuyos cuerpos eran a la vez ojos para transformar la luz en energía proteínica en las profundidades de los ríos y lagos.
El río es todo un símbolo del Amazonas, ¿verdad?
Totalmente, ¿no? El río para las poblaciones que viven en la selva, digamos, continental, ¿no? Ya sean pueblos originarios o pueblos ribereños o poblaciones afrodescendientes que se han asentado durante siglos y décadas allí, el río no es un torrente de agua nomás, ¿no? Sino que es una persona. Es una persona no humana, digamos, ¿no? De hecho, me acuerdo cuando estábamos en el viaje con Claudia y Andrés, conocimos muchas historias relacionadas al río Amazonas. Hay una muy buena, ¿no?, que habla acerca del origen del río, de la población Cucama Cucamiria, ¿no?, de cómo el río Amazonas es originado a partir de la caída de un árbol enorme que se llama la lupuna, ¿no? Y la lupuna cae a la tierra y toma el río, y se genera el río y toma la forma del árbol, ¿no? Que en verdad, si tú lo miras desde las alturas, parece un árbol hecho de agua, digamos. Me acuerdo también que conocimos a poblaciones quichua, que son de la Amazonía de Ecuador, que le llaman al río Yacumama, ¿no? La madre del agua, ¿no? Entonces, el río es importante porque en ella empieza la vida y en ella también termina, ¿no? Es como un ciclo de vida que se va repitiendo. Y si uno mira también los datos científicos, podemos ver cómo las aguas de los ríos se evaporan, forman las nubes. Estas nubes viajan hacia la cordillera, luego precipitan en la cordillera, se forman los nevados se derriten, el agua derretida desciende hacia los ríos y el ciclo se vuelve a empezar, ¿no? Eso me parece que es muy lindo de imaginar, de pensar y de valorar.
Eso me hiciste acordar que me pareció precioso cuando lo escuché, esto de los ríos voladores.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Hermosa imagen.
¿Cómo es eso?
Eso, que tiene que ver un poco con este ciclo, sí, del agua, ¿no? Cómo las nubes van viajando, en una serie de cadena de nubes van viajando en paralelo con el curso del río, ¿no? Y estas van generando también la posibilidad de que los ríos puedan seguir existiendo por las precipitaciones y demás, ¿no? Desgraciadamente, por la crisis climática, pues las sequías son más largas, son más extremas, y eso está afectando ciertamente el ecosistema, ¿no?, de los ríos.
En esta misma radio, hace un año, Leonardo Tello nos habló de un proyecto hermoso, de un logro, que es conseguir para el río Marañón, en Iquitos, la categoría de persona jurídica propia. O sea, que cualquiera que atente contra el río es como si atentara contra una persona.
Así es. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Leonardo en, ajá, este viaje que hicimos por el río Amazonas. Leonardo es un comunicador, ajá, un periodista, ¿no?, en una radio en Iquitos, ¿no? Y él está haciendo un trabajo muy fuerte, no solamente sobre el tema que acabas de mencionar, sino también recolectando historias y mitos vinculados, sí, al pueblo Cucama, que es un pueblo de río grande, digamos, ¿no? Uh-huh. Pueblo acuático, ¿no? Y allí, en esa zona del Perú, muy cerca del Pacaya Samiria, que es una reserva natural, hay un grupo, pues, de mujeres, sobre todo, que están trabajando, que están impulsando y han exigido al Estado peruano que reconozca al río Marañón, ¿no?, Ucayali también, como sujeto de derecho, ¿no? O sea, que tenga derechos. Y eso me parece que es algo muy importante en estos tiempos en los cuales pues la depredación es voraz y se piensa pues que el hombre o que los seres humanos están separados de la naturaleza, cuando en realidad nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Yo creo que el problema es pensar la naturaleza como algo separado de nuestra condición como seres humanos, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy importante de valorar, ¿no?
Bueno, y como el Amazonas es un territorio tan extenso, ahora vamos a escuchar un poema que nos llega desde la Amazonia brasileña, exactamente desde el estado de Pará. Se trata de un poema de la actriz, poeta y cantante Omagua, Márcia Huayna Cambeva, quien, por cierto, nos visitará el próximo mes de abril para participar en el ciclo Palabra Amazónica. En su poema, Márcia habla de una comida llamada Fani, que es de su pueblo, y también del tacate, que es una comida hecha a base de plátano verde, machacado con mantequilla o manteca, y se puede comer en el desayuno y como acompañante de pescado al horno.
Fani tacate, comidas que contam histórias. No centro da aldeia a festa se espalha, no vento dançam cheiros de palha. As mãos se movem antigas e sábias, trazem memórias em gestos e tramas. Macaxeira colhida, lavada, ralada, a massa macia é bem espremida. O peixe escolhido do rio sagrado se torna oferta e o fane é moldado. O peixe é envolvido pela massa da macaxeira, é bem acolhido como abraço de roça. Na folha da bananeira, o fane é acomodado, o fogão a lenha dá o ponto do assado. O calor penetra, a brasa vigia. O fane assa enquanto a aldeia espia. Sabor do encontro, comida de festa. Tradição contada em cada seresta. E quando a aurora derrama seu brilho, o tacate surge como outro carinho. Banana da terra verdinha, descascada, cortada, fervendo sozinha. Na água e sal amolece até a alma, a manteiga banha, traz-lhe a calma. Com um copo é amassada e vira sustento, textura macia, do tempo é um alento. Cedinho na aldeia o fogo desperta, o tacate é feito, a panela é aberta. No café da manhã, quente e cheiroso, servido com chá de cravo, é delicioso. Mas o tacate é mais que alimento, é história viva, é movimento. Veio nas canoas, na travessia, do Omagua Cambeba, na longa via. Do Peru ao Brasil, rio que abraça. Uniu Amazônias, rompeu distâncias, comida de origem, raiz viajante, que cruza as águas, forte e vibrante. No café da manhã, alimento e glória, ou com fane assado, partilha em memória. Fane tacate, na mesa e na vida, sabores que fazem a terra sentida.
Os propongo, ya que nos vamos acercando al cierre de nuestro programa, que vamos a convertir también un poco el estudio en una juanada bailable y vamos entonces a escuchar uno de esos temas que escuchabas en las juanadas en la casa de tu abuela.
Muy bien.
Estos son Juaneco y su combo y la pieza Ya se ha muerto mi abuelo. Y con esta canción fascinante cerramos el menú del día de hoy en Sopa y Seco. Ha sido un auténtico río de historias, sabores y reflexiones junto a Joseph Zárate, un narrador que no solo nos cuenta el Perú, sino también nos invita a pensar en su selva, sus luchas y sus tesoros invisibles. Gracias, Joseph, ha sido un placer.
Gracias a ustedes, el placer ha sido mío.
Esta es tu casa, así que vuelve cuanto quieras con más historias, ya sean crónicas o recetas. Buen viaje y buen apetito siempre. Y hasta aquí este capítulo de Sopa y Seco, un especial en el que nos hemos adentrado en la selva amazónica. En los micrófonos ha estado Cristina Osorno y quien nos habla, Julián Figueres. En los controles, nuestro gastrónomo de cabecera, Albert Fernández.
Y recuerden que sin maíz no hay país. We'll be right back.